Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Muy buenas noches, Marcelo.
Muy buenas noches, Lorena. Estamos muy contentos. Hoy tenemos un gran programa con grandes entrevistados, con alguna visita vía telefónica y para tratar un tema hiperrelevante, ¿no?
Exacto. Vamos a tratar el tema derechos laborales y territorio en emergencia. Un tema muy interesante en relación a los programas anteriores que teníamos, ¿no? Uno de los tantos ejes que vamos a empezar a desarrollar, ¿no, Marce?
Sí, en el programa anterior se acuerdan que estuvo el director de APEX, Miguel Olivetti, y también participó la delegada del orden egresado al Consejo Directivo Central, Ana Laura Melo, y presentábamos un poco lo que era el plan de atención territorial a emergencia, que por primera vez construimos los dos programas integrales territoriales en la Universidad de la PEG y el PIN, y en eso planteamos distintos ejes, distintos dispositivos, y hoy empezamos con uno de esos dispositivos que tiene que ver con un consultorio virtual que se creó en el medio de la pandemia, por allá por abril, ahora lo vamos a charlar también con otros compañeros, que atiende las situaciones, y atiende porque sigue funcionando hasta ahora y esperemos claro, que hasta fin de año, sí. Al menos, las situaciones que tienen que ver respecto a los derechos laborales, la seguridad social en un contexto de emergencia, no solo sanitaria, sino económica, social, y una serie de situaciones que se dan en ese contexto, como ampliamente los oyentes deben saber, de desempleo, despidos, abusos y un conjunto
para
de situaciones.
Todas las dudas que también tengan, ya vamos también a dar las vías de comunicación y vamos a anunciar, como decía Marce, a los protagonistas de esta noche que están con nosotros. Vamos a presentar a María José Rodríguez, estudiante de abogacía, y también ella es maestra. Vamos a tenerla en nuestro programa. Y también tenemos a Daniel Lafitte, él es abogado y docente de la Facultad de Derecho en el consultorio jurídico del Cerro, que está ahí en el predio del APEX.
Perfecto, sí, así que vamos a empezar por ahí. En esta primera ronda ya le vamos a dar paso a Daniel, que está enfrente a mi persona. Y bueno, un poco capaz que lo que pensábamos con Daniel era empezar comentando un poco de qué va esto del consultorio. Yo tiraba recién un primer disparador de la necesidad que reconocimos en el PIN de que la problemática de los derechos laborales y la seguridad social era importante vincular el empleo, a la ausencia de empleo, al SOBUS y demás. Y en ese sentido, por allá por principio de abril, en un llamado a distintos estudiantes, egresados y docentes, en conjunto entre el PIN y el consultorio de derecho, en este caso el que coordina Juan Cereta, nos predispusimos a generar este dispositivo, al cual al poco tiempo también se sumó Daniel con su equipo del Cerro. ¿Cómo andás, Daniel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes.
Muy bien. Daniel, contanos un poco, si tuvieras que describir muy, muy, muy rápidamente de qué va esto del consultorio.
Primero que nada, decirte que a mí me resultó muy fácil porque fue una experiencia que ya había comenzado cuando yo estaba, cuando me invitaron Juan Cereta, tú y la gente del consultorio que me llamó para de consultorio central. Uh-huh. Y encontré un equipo de trabajo que ya estaba aceitado, bárbaro, y que era muy fácil seguir la estela que ustedes habían armado. Después, también como trabajo en el Cerro, vimos que las problemáticas se extendían, pareció, creo que obvio para mí ingresar, incorporarme una vez que ustedes me dijeron, porque son cuestiones que no están fuera de mi área en el consultorio mío, de allá del Cerro. Y bueno, estábamos justo en el medio de una pandemia, estamos todos experimentando el Zoom, teníamos clases, pero no atendíamos gente. Y bueno, fue la primera vez que empezamos a atender de alguna manera hacer la labor que tenemos que hacer nosotros, que es con estudiantes, con egresados, con otros docentes, atender la problemática de la gente. Y ya te digo, me parece que encontré un equipo muy formado, muy aceitado, todos con muchas ganas de trabajar, alumnos muy comprometidos, docentes dando su tiempo y colegas participando en una invitación que se les hizo y desinteresadamente dieron su tiempo y se comprometen a seguir para adelante.
Daniel, vos contás de que te sumaste andando, pero vos venís de una experiencia ya con una trayectoria en lo que es el consultorio jurídico, en este caso, como se podría decir, descentralizado, la zona del Cerro. ¿Y cuáles son las temáticas que trabajan habitualmente en ese consultorio?
Bueno, mira, el consultorio jurídico del Cerro empezó a funcionar en el año 2018. Te quiero decir un poquito cómo
es.
Porque,
sí.
El contexto, porque también hemos evolucionado y se integra en esto interdisciplinario que también tiene este grupo de derecho laboral. En el 2018 empezamos, es la primera vez que yo tengo a cargo un grupo. Siempre me pareció que los problemas, que de la forma que nosotros atendíamos los problemas de la gente, siempre nos quedaba algo por resolver. El doctor Barone dice, por ejemplo, hay un clavo y nosotros martillamos, quiere decir que tenemos tres preguntas y ya sabemos que vamos para tal lado. Pero con el tiempo ves que vuelven por lo mismo, que no sabemos qué hacer, y hablé con el director del instituto y le pregunté, ¿te parece? ¿Podemos buscar en algún lado? Me dio para adelante y fui a hablar con la gente de trabajo social. Interesadísimos en esto, y se prendió enseguida a trabajar con nosotros. ¿Cómo trabajamos? Docentes y alumnos de derecho, alumnos de trabajo social y los docentes que algunas veces van y otras veces si no... hacen la coordinación o en su clase, y empezamos a ver que eso evolucionaba y podíamos meter. Después, el 2019, dijo, esto está bárbaro, vamos a meter gente, pero no era meter por meter. ¿Qué pata nos está faltando? Psicología.
Claro.
Por allá por diciembre fuimos a hablar con psicología, calzó precioso con la clínica de psicología, teníamos una profesora Mercedes Couso, la licenciada Mercedes Couso, muy conocida, que trabaja comprometida con el Cerro y con la Facultad de Psicología, que se prendió y viene con nosotros también a las clases. Y ahí ya teníamos tres patas: derechos, trabajo social y psicología. Y me faltaba una más para terminar de entender todo, que fuimos a hablar con medicina familiar y comunitaria. Entonces, el grado 5, Viñolo, y la coordinadora, que es Jocelyn Irtegui, le pareció bárbaro, y como es la preparación de grado para ser doctor en medicina familiar y comunitaria, se puede hacer ahí también. Entonces, ¿qué tenemos? Un salón donde hay cuatro cabezas distintas con sus docentes, entra la persona. Y al principio el que pregunta es derecho, porque el llamador es ese. Pero todos estamos en igualdad de condiciones, todos preguntamos y cada uno tiene su óptica. Perfecto. Una vez que tenemos 15, 20 minutos con la persona, le pedimos que espere afuera, discutimos el tema entre las cuatro disciplinas, qué es lo que ve cada una, salimos con una idea común, y ahí por lo general salen a atenderlo de forma individual a esa persona, un estudiante de derecho, uno de psicología y uno de trabajo social. El médico a veces lo reservamos porque si hay muchos casos, puede ir a uno sí, a uno no. Y esa es la forma que estábamos trabajando.
Hasta que vino la pandemia.
Hasta que vino la pandemia.
Y las temáticas, por lo general, que era lo que te preguntaba Daniel, de que son familia, ¿cuál
es? El 90% familia. Estuve leyendo algo de lo que habíamos hecho el año pasado, por lo menos para saber acá.
Sí.
El 90% era familia. Y,
¿cómo, por ejemplo?
Ratificaciones de tenencia, pensiones alimenticias, algún divorcio, pero más que nada ratificaciones de tenencia y pensiones alimenticias.
Vale decir que esta experiencia que vos recontás tan linda, incorporando otra disciplina en la propuesta de consultorio en Facultad de Derecho de la Universidad de la República, viene de los años como 40, por lo que yo tengo rastreado con Juan, lo hemos discutido, y es una apariencia interesante de una forma de vinculación y de alguna manera que tiene que trasunta el compromiso social, en este caso de la Facultad de Derecho de la UDELAR con el medio. Pero ahora en particular, además de la pandemia, que de alguna manera puso en parate hasta hace poco el laburo que hacían, también lo que cambia es un poco el foco de la temática, por lo que decís, en este consultorio de derechos laborales.
En este, bueno, ahí te contaba, por ejemplo, en el consultorio mío es un 5 a un 8% el año pasado de casos de derecho laboral. No teníamos mucho más. Y en realidad, soy sincero, no hay, nosotros en el consultorio no atendemos penal ni violencia doméstica, el resto de las materias sí, o sea que no es que los rechazamos. Nos vendría muy bien porque nuestros alumnos cuando salen, yo siempre digo, hay familia y laboral, por lo general cuando recién te recibís y sos independiente o libre ejercicio, son de las dos materias que más haces. Algunos amigos que te dicen, tengo este problema laboral o tengo este problema en familia, es la consulta más habitual. Las consultas civiles, grandes montos y todo lo demás, y bueno, estoy recién recibido, mejor le pregunto a alguien con más experiencia. Claro. Pero esas otras sí, capaz que las
Está bien, en ese sentido, hay una cosa peculiar de este consultorio que está enfocado a lo laboral, que no es la materia más común, no porque la descarten, sino porque lo que se da mayormente, como decís, es la familia, ¿no?
Exactamente, por eso, como la invitación de ustedes fue amplia, y fue a mí como representante de un consultorio, se los dije a mis alumnos y a los colaboradores que tengo, que son varios, y todos me dijeron que sí. Al principio se incorporaron todos, creo que algunos se han dado baja en algún momento, pero tengo más o menos interesados el siguen participando 8 o 9 personas. Y la temática nos interesa, pero no tenemos acceso práctico, vamos a decir, en consultorio. O sea, o haces el trabajo o vas a la cátedra de Derecho Laboral y ahí aprendes la teoría, claro, y algo de práctica después, porque estudias jurisprudencia, o venís con nosotros y a partir del caso práctico salimos a estudiar y ver cómo encaramos esto.
Claro, cada caso.
Bien, y capaz que la otra cosa que podemos identificar como peculiar, que vos lo decís al pasado y se trasunta, pero no hay que darlo por hecho, lo decías vos por las formas que estamos dando clase, pero también las formas de vincularnos con los no universitarios, con la sociedad, y para la extensión fue un desafío, es el tema de la pandemia, que también la modalidad cambia, ¿no? El consultorio habitualmente trabaja en un carácter presencial, como vos explicabas, y este consultorio es enteramente virtual, ¿no?
Este que tenemos ahora, por suerte sí, y por suerte lo pudieron implementar. Yo no lo... la Facultad de Derecho tiene 22 grupos. Y lo hicimos con ustedes. La atención esta ha sido con ustedes. No se nos ocurrió a los demás, no lo pudimos hacer. No nos daba, no sé cómo fue que no se nos ocurrió. Algo que ustedes hicieron tan bien, tan fácil, tan sencillo, que entró tan bien, calzó justito para lo que necesitaba.
Vale decir que esta novedad nos pasó en otras áreas de la universidad. Por ejemplo, psicología lo implementó para todo el tema cuidados y encierros. De alguna forma, ahora lo que estamos haciendo semipresencial con la Facultad de Arquitectura y el PIN y FADU Casavalle, que va a venir el programa que viene, que es el tema de atención a la vivienda y el hábitat, porque parte del discurso y de las medidas de protección es quédate en casa. Hay que ver quién tiene casa y a dónde se puede quedar, si es que tiene. Entonces otro, pero también en otro lado. Entonces lo que implementamos, que tiene que ver con esta modalidad, tiene que ver con rápidamente de pensar de qué manera la gente cotidiana de a pie, de los sectores populares con los que trabajamos, se comunica. Entonces implementamos 3 teléfonos, que ahora los vas a dar ante uno de la tanda, Lore, para trabajar sobre WhatsApp y comentarios, que hay estudiantes y egresados que se anotaron que reciben, y un correo electrónico que también vamos a pasar, que fueron las vías. Digo que lo vamos a pasar ahora ante uno de la tanda con Lorena en esta primera salida, porque el consultorio sigue funcionando y abierto, y de alguna manera la idea es que puedan aparecer otros casos. Vale decir también que como se creó entre el PIN y el consultorio que están en 18 de julio, primero el territorio elegido, priorizado, fue el municipio F, Después, a partir del acuerdo con el Apex y el consultorio que coordina Daniel, se amplía al municipio A, donde está el cerro, donde está el Apex. Después, a partir del trabajo del consultorio con Sindicato de las Domésticas que tiene Juan, a todo el sector doméstico. Pero por la vía de los hechos, el consultorio siguió siendo abierto a personas de distintos territorios de Montevideo e incluso de otro departamento. Y hoy, más adelante, en alguno de los bloques, nos va a compartir un testimonio un consultante que es de otro departamento en nuestro querido país. Vamos con las vías para comunicarse con el consultorio si algún trabajador, trabajadora que está en una situación y lo requiera.
Se puede comunicar. Si, como dice Marce, si necesitas asesoramiento, tenés dudas sobre tus derechos como trabajador, trabajadora, puedes comunicarte al 099-886-858, 091-715-849 o también 094-218-699. También, como decía Marce, podés mandar un email a Derechos Laborales y Territorio, todo junto, derechoslaboralesyterritorio@gmail.com. Igualmente, nosotros tenemos todas estas vías de comunicación. Vos te podés comunicar a 103, a nuestro número 092-555-982. Acá estamos. Si tenés alguna duda, nos escribís. Saludamos a Vanessa, también a Antonella, que están en la producción, también recibiendo todos los mensajes. Así que si tienen dudas, si no pudieron copiar bien el número, les escriben a ella. Y saludamos a Florencia también en los controles. ¿Qué nos olvidamos, Marce?
No, ¿cómo nos vamos a olvidar de Florencia?
Somos una gran familia, 103, el programa El PIM. Somos una gran familia, así que saludamos a todos. Gracias a la audiencia también que nos escucha como todos los martes. Pero llegó el momento de irnos a la tanda y ya volvemos, ¿no, Marce? Ya no. Volvemos con más 103. Derecho laboral.
Derecho laboral es en 103.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada.
Universidad de la República, la universidad de todos.
La noche de los viernes se ilumina con Universo Alternativo a las 20 horas.
La reina de los almuerzos te invita, como hace 10 años, a escuchar a estos chicos hablar de macaquitos y superhéroes. Y disfrutar de un programa espléndido con invitados de lujo. Vuelve Universo Alternativo a Uniradio en su temporada 13.
Prendete a la chiqui, prendete al 13.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
Programa UNISA. Hacia una universidad saludable en el marco de la situación sanitaria actual nos recomienda. Comparte propuestas lúdicas y de movimiento con todos los integrantes de la familia. Es importante aprovechar los espacios para dialogar sobre la importancia de cuidarse y cuidar a otros. Universidad de la República.
Los problemas de interés general.
Solo se enchufa si hay muchos días de nube que no haya sol, pero habiendo sol siempre hay agua caliente.
Este molino era con los que se alimentaba la luz y daba luz para todas las piezas.
Las temáticas de actualidad periodística. Esas que salen en las portadas de los diarios y los informativos.
La llamada arquitectura hostil o defensiva está presente en las grandes ciudades del mundo y se expande en Montevideo.
Fuerte impacto de la crisis en Europa y en Estados Unidos.
Abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico.
Estamos pensando en invertir en un auto eléctrico.
¿Pero de los que son como un huevito chiquitito?
Bueno, estamos viendo.
¿Tenemos claro por qué se han validado las verdades contemporáneas acerca del mundo que nos rodea? ¿Sabemos qué tan firmes son las certezas? ¿Las ponemos a prueba? En definitiva, ¿qué sabemos de lo que sabemos?
Rasca la cáscara. Nunca nadie supo.
Los lunes, a las 20, en Uniradio, 107.7 FM.
Estás escuchando 103, el programa del PIM
en Uniradio.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música.
Bueno, estamos en la segunda tanda de este 103. En este caso veníamos escuchando a Chico Buarque y su tema Construcción, dicho en español, no lo voy a hacer en portugués. Y la historia relata, recién comentábamos, una historia de vida de un trabajador de la construcción. La escribe Chico Buarque en el año 70, cuando Brasil estaba en plena dictadura, en el periodo más cruento. Y realmente relata bastante bien todo lo que podríamos pensar como la alienación que a veces tenemos los trabajadores respecto al trabajo y nuestra vivencia. Y bueno, el final no es muy lindo, pero la canción es hermosa. Que es lo que tiene la música, el arte. Bueno, en esta segunda tanda le damos la bienvenida a María José, que la presentaba recién. María José Rodríguez, estudiante de abogacía y maestra. Bienvenida, María José.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bien, en la voz de María José, las decenas de voces que están del otro lado, que si no la van a matar, de estudiantes y egresadas de Relaciones Laborales y Abogacía, que a principios de abril se inscribieron como vos, ¿no? A un llamado que les hicimos.
Exacto. En mi caso, en realidad, yo ingresé a este grupo porque amigos de la facultad, mi hermana, que es licenciada en Relaciones Laborales, ingresaron al grupo y bueno, ahí me engancharon a mí y la verdad que bueno, empezamos con este trabajo súper, súper agradable y bueno, acá estamos en este proyecto muy bueno, tratando de ayudar a la gente en este tiempo tan, tan complejo que estamos viviendo.
Como vos decís, la comunicación corrió entre pares, colegas, en tu caso hasta familiares que comparten una facultad, porque vos sos de abogacía y tu hermana de relaciones laborales.
No, y ella también estudia abogacía, bueno, así que compartimos también
eso. Doble carrera las hermanas, ¿no? No, pero enseguida un poco, como contando un poquito más de lo que recién relatamos con Daniel, que ahora también va a comentar, ni siquiera recurrimos, por suerte, de cómo estaba la solidaridad, el compromiso social y también poder realizar una práctica de extensión, no curricular en este caso, porque en el consultorio de Derecho Laboral, a diferencia del otro consultorio u otras experiencias se están desarrollando, los estudiantes no tienen un crédito, los egresados a un curso de educación permanente, sino que lo hacen por voluntad y es una práctica así de extensión, pero no curricularizable, no curricular. Exacto. Por el momento. Y en ese sentido lo que hicimos fue recurrir a estudiantes que pasaron por la clínica de litigio estratégico, por el consultorio con trabajadoras domésticas que dirige el doctor Juan Cereta, al cual le mandamos ya un saludo también y a todo el equipo, y a su vez también estudiantes de relaciones laborales que pasaron por el curso que a mí me toca coordinar como docente de derecho, que es el de metodología de la extensión para relaciones laborales y relaciones internacionales, y de esos dos llamados, de alguna manera, exalumnos, que hoy son egresados recientes o estudiantes avanzados que siguieron, se conformó un poco un grupo al cual se sumó el equipo de Daniel de egresados, docentes, colaboradores, etcétera. Entonces, un poco, te queríamos preguntar, mira José, más allá de que en este caso te promovieron de muy cerca a sumarte, ¿qué era lo que te llamaba la atención o qué podés decir respecto a tu impresión cuando te dijeron sumate y lo que es ahora un recorrido que ya llevamos desde abril hasta mitad de septiembre, ya tiene unos meses?
Bueno, fue una propuesta súper interesante ya por el hecho de trabajar con gente, con docentes reconocidos en la facultad y lo mismo que trabajar con pares. Y bueno, fue una experiencia que se fue dando de a poco porque era todo nuevo para los docentes y para nosotros el hecho de trabajar con plataformas como lo es Zoom. No verse cara a cara, trabajar a través de herramientas como era un WhatsApp, el correo electrónico. Y bueno, fuimos aprendiendo sobre la marcha y fue bastante enriquecedor, sigue siendo.
Contá muy breve cómo es la dinámica de funcionamiento del consultorio.
Bueno, somos alrededor de 30 personas que nos dividimos en grupos. Tenemos 4 receptores por esos números de WhatsApp a los que ustedes recién mencionaban, también por correo electrónico. Y bueno, cuando recepcionan los casos, ellos los derivan a estos grupos y nosotros trabajamos en cada caso y después, obviamente, elaboramos una posible respuesta para ese consultante que después los docentes revisan y nos dan el visto bueno como para hacerle una devolución a ese consultante que está esperando una solución a ese problema que está pasando, ¿no?
O sea que la dinámica, como reafirmando, es un poco un trabajo en grupo que recepciona estudiantes y egresados, trabajan en la elaboración de esa respuesta y esa respuesta después es supervisada y mandada con una firma de la universidad y el logo correspondiente a ese consultante con orientaciones, con propuestas que él
totalmente
después tomará a como trabajador, trabajadora. En ese sentido, también algunos de los casos son significativos por el aprendizaje y los llevamos a un espacio que tenemos de encuentro semanal o quincenal que le llamamos los Ateneos, ¿no, Daniel?
Sí, y eso es el mejor espacio que tenemos ahí, donde todos nos vemos las cuadras en esos cuadraditos chiquitos y de igual a igual aportamos. Y bueno, no puedo dejarlo pasar, ¿no? Tenemos a la doctora Rocío Rossi, que en caso de duda y muy medida, al final, después de escucharnos a todos, hace su aporte, ¿no? Pero dejándonos trabajar a todos los que estamos un poquito más alejados. Y esa dinámica, eso de escucharnos, de ver que cada uno da su aporte desde su área también, porque no todos venimos de la misma carrera, es enriquecedor para la hora de terminar. Y inclusive, digo, algo que estamos viendo también, que era que en un inicio eran todas consultas por vía electrónica o WhatsApp, dijimos también, bueno, que ahora que la facultad empezó a tener actividad con los grupos, ya no solo hacemos la consulta con su informe escrito para que el trabajador sepa qué derechos le asiste para ir a reclamar o no y cuál es su interés en el caso, que es otra de las cosas que también tenemos muy claro, que hay que preguntarle qué querés, porque puede depender el trabajo de él también o no, lo que él haga. Empezamos también a asesorar y llevar los casos para adelante. Si hay que ir al Ministerio de Trabajo, lo podemos hacer. Si hay que
esto último juicio que contás es muy importante y es reciente, ¿no? A partir de que la facultad está retomando un poco el trabajo en sus consultorios habituales, si además del asesoramiento hay que seguir con alguna otra etapa, ir al ministerio, o generar un amparo, una demanda, o la acción judicial que sea, de alguna manera este consultorio virtual de derechos laborales le puede derivar o articular con los consultorios institucionales habituales.
Ahora estamos en la facultad, el consultorio central de la facultad se está poniendo al día con los consultantes que había agendado y que no había atendido, pero queda muy poquito para que la gente pueda empezar a anotarse nuevamente.
Perfecto.
Pero hay algunos consultorios descentralizados o que
tiene mayor capacidad.
Vamos a decir, o mayor capacidad u otra elasticidad.
Perfecto. ¿Cómo es el cerro?
El cerro que podemos atender.
Perfecto. Y en esto que vos traías de contar con la doctora Rossi es una cosa importante porque el consultorio es destinado al derecho laboral y la doctora Rossi es una doctora consagrada, sí, especializada en términos, sí, de derecho laboral. Sí. Entonces también implica una cosa. Pero a su vez vos resaltabas una cosa que no sé cómo la vivís vos, María José, y querés contar, que es un poco la dinámica del Ateneo, donde algún grupo que está trabajando presenta el caso y se da una situación de discutir todos más allá de los roles de docente, sí, estudiante,
egresado. Se han presentado hasta debates, porque claro, es muy, muy variada las consultas que hemos tenido. Y bueno, cada uno, como decía Daniel, venimos de distintas ramas, y bueno, de ahí vamos abordando el caso hasta llegar a lo que más le puede convenir a esa persona que está consultando. Y bueno, y es súper enriquecedor, porque tanto la doctora Rossi, como Juan, como vos, Marcelo, Daniel, todos van aportando de sus experiencias, y los que estamos recién arrancando vamos aprendiendo también en la marcha, que era algo que hablábamos ayer en el Ateneo, que esto queda como por fuera de lo que son los libros y toda la teoría. Entonces, aprendemos ya en la práctica mismo. Y después, a partir de ahí, bueno, nos vamos a ver, bueno, acá esta ley es la que nos ampara y bueno, pero se aprende muchísimo, totalmente.
Sí, otra cosa que me parece que es interesante, que es un doble movimiento. Por un lado, que decís de ir del caso o la práctica, como le decías vos ahora, Marco José, a la teoría, pero no prescindir de ella, que es un poco el ejercicio académico, no deja de ser un consultorio que está marcado en una actividad académica y no en una actividad meramente profesional o de asesoramiento en el sentido más del ejercicio liberal o de en otra institución, como puede ser un ministerio o un juzgado, sino que tiene la reflexión académica para pensar cómo esto nos sirve de aprendizaje, pero a su vez también con la rigurosidad de que estamos trabajando con personas con situaciones reales, y lo que dispongamos, lo que le digamos, lo que asesoremos, se juega parte de la suerte de la gente en realidad, para ir a hablar con su patrón, con su empleador, para ir a hablar con su compañero, con su colega, o para ir a asistir al ministerio, ¿no? En cualquier caso, esa persona, con el asesoramiento que nosotros le hagamos, que puede ser, y muchas veces nos pasa, no solo una indicación, sino varias, cuáles caminos y qué efectos, trabajar con escenarios de alguna manera, implica una rigurosidad y un compromiso que genera ciertos vínculos, ¿no? Incluso más allá de la mediación virtual, del WhatsApp, el mail o lo que sea, se generan como algunas instancias que está bueno. Pero la otra, que tiene que ver con esta trascender de los Ateneos y de ir de la práctica a la teoría, tiene que ver con una situación que pudimos hacer poco, pero que me parece también interesante, que pone los saberes de los otros en juego. Y digo que pudimos hacer poco, por ejemplo, que un consultante se sumara al Ateneo. Nos pasó con un caso de persecución sindical, donde el propio trabajador fue a contar su relato y ahí se dio todo un debate que lo incluía. Y ahí dejamos de hablar del caso como si estuviera fuera, y el caso se comportaba en sujeto, en persona y
pasó
en
a
testimonio.
Tener cara.
Y testimonio, ¿no? Y eso me parece que también fue una cosa interesante. No sé cómo lo evalúan ustedes.
Y a la persona, si uno lo ve y lo escucha, sabe también cómo se siente y la importancia que tiene para él, ¿no? Entonces, todo el respeto que nos merece esa persona, de cualquier manera, cuando está ahí, decís, no es un conejillo de indias, es una persona que está sufriendo por esto y que necesita una solución. Ofrecerle soluciones. Nosotros no damos las soluciones, le ofrecemos un marco o una serie de alternativas que él va a tener que resolver porque van a afectar su vida y no la nuestra. Las soluciones o el estudio lo damos como que fuera para nosotros. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, ¿qué haríamos para nosotros? No, si bien estamos como docentes y hay alumnos, no practicamos con la gente, no es eso lo que hacemos ahí.
No es un mero ejercicio académico.
Exactamente.
No, en la vida misma, es trabajar con la vida misma.
Exactamente, con las responsabilidades que tiene cada uno del lugar que tiene. No le pedimos lo mismo a los alumnos que a los docentes, que a los egresados, pero Salimos también en esto de la teoría y hay una persona de carne y hueso con una familia, un trabajo que puede mantener, que no puede mantener, que no sabe si vuelve y va a tener para alimentar a su familia o no. Y sobre lo, hay que plantearle un escenario a ver qué es lo que hace. Tomo esta resolución, me enfrento. Si me enfrento, ¿qué es lo que pasa? ¿O tengo que aguantar? Y no podemos, como hablábamos el otro día, no puedo darle la solución yo de acuerdo a mi experiencia de vida y lo que me tocó vivir. Y me tengo que decirle, para ti, en tu lugar, en tus condiciones, tenemos esto, elegí tú. Y,
claro, generalmente los casos se traducen en dinero, ¿no? Y algo que dijo Daniel en uno de estos encuentros que tenemos los lunes vía Zoom es algo de que nosotros no nos podemos meter en el bolsillo de la gente. Entonces, eso me quedó súper grabado. Entonces, ahí es que está que nosotros tenemos que dar las posibles respuestas para que el consultante se sienta seguro de que justamente lo estamos ayudando, que esa es nuestra idea.
Sí, capaz que ayuda, y más que ayuda, también un proceso de aprendizaje conjunto, además de la colaboración y el compromiso, además un aprendizaje significativo para los dos, y también la universidad desde su rol de poder democratizar y poner a disposición el conocimiento que tiene, ¿no? Y no solo escuchar, sino también poner a disposición el conocimiento en algo que es una función inherente a la universidad, desde está consagrado de la ley orgánica, pero desde antes, que es la búsqueda de cómo se vincula con el medio de una forma donde lo que a veces se llama de la investigación tradicional, el objeto de una práctica es un sujeto concreto con una vivencia. ¿Qué tipo de problemas son los que la gente consulta?
Bueno,
si tuviéramos que resumirlos.
Durante esta pandemia surgió mucho, bueno, todo lo que son subsidios por desempleo, con esto del seguro flexible, que mucha gente no comprendía porque fue nuevo, inclusive fue nuevo para nosotros también el resolverlo, tuvimos que indagar mucho.
Mucha normativa que cambió en estos decretos.
Con estas cosas nuevas. Y bueno, fue mucho por ahí. Bueno, tuvimos el caso que vos recién, Marcelo, contabas, que fue súper interesante, lo de la persecución sindical. Más que nada han sido subsidios por desempleo. Bueno, el trabajo informal también se vio afectado en esta pandemia, porque bueno, no tienen beneficio ninguno una persona que trabaja.
Despidos indirectos también.
Exacto.
Claro, y había también en la gente, digo, de acuerdo a lo que se contaba en el Ateneo, también como algo, ¿y después qué? ¿No? ¿Después del subsidio qué? ¿Me pueden echar? ¿No me pueden echar? O sea, el temor de la gente de quedarse sin trabajo, de que la situación no mejore sino que empeore. Digo, por eso hoy cuando tú hablabas el tema de psicología, ¿no? Qué importante en esto, ¿no? De la gente que está angustiada. Nosotros nos toca por motivos laborales, pero también, discúlpeme si me voy un poco de tema, pero digo, y la gente que estaba trabajando en la calle y es su vida social y tiene que pasar a trabajar en su casa y hace todo en su casa, ¿eso no lo afecta un poquito?
Sí, todo lo que es la sobrecarga del teletrabajo. En este caso nos toca mucho más gente que está entre perder el empleo, ser despedida, que no se le respeten lo que le corresponde, una liquidación y el seguro, etcétera, etcétera. También, como decía Benedetti, que juntos hace 100 años, aparecen también las miserias y los miserables, ¿no? Que siempre, a veces en los momentos de crisis, también se ven. ¿Cuántas consultas más o menos es que lleva el consultorio?
Y bueno, llevamos alrededor de 50 o alguna más.
50, estamos hablando que son casos que se elaboran, se trabajan. Exacto. Porque después hay un conjunto de respuestas rápidas que tienen que ver con ausencia de información, que es como un aporte complementario que hace, ¿no? Cuando no saben dónde ir a hacer un trámite o alguna cosa, también eso
también lo fuimos elaborando y fuimos entre nosotros aprendiendo de que habían cosas que se podían solucionar sobre la marcha, porque bueno, esta herramienta del WhatsApp, que como decía Daniel, también hay que tener cierta psicología para manejarse con la persona, porque tenemos que tener en cuenta de que está pasando por un mal momento. Entonces, comunicarnos y tratar de darle respuestas rápidas.
Bien. Una última reflexión o evaluación que hagas del proceso que vamos hasta ahora, Daniel, y nos vamos con eso a la pausa.
Es una labor que hacemos al final del día, en el que llegamos casi filtrados de ser jornaleros del derecho, como decía el doctor Yuria, trabajar, y lo hacemos con mucho gusto porque se ven los resultados y es enriquecedor para docentes, como estoy trabajando yo en ese grupo, sin lugar a duda. Y como todo, una vez que empatizamos y todos tenemos un objetivo en común, se nota la solidaridad. Y eso es algo muy bueno para rescatar, ¿no? Porque no es una clase de facultad que estamos distraídos. Estamos o distraídos o atendiendo o viendo. Estamos todos interactuando rápido y no dejamos que haya... Intentamos que sea lo mejor y que no haya fallas y ir para adelante un objetivo común. Y se nota.
Bueno, muy bueno. Daniel, te liberamos ahora. Volvemos con María José y nos vamos a la tanda y ya venimos con un testimonio.
E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada.
Universidad de la República, la universidad de todos.
¿Qué es ese gugudada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking To Me, canciones sin traducciones, de lunes a viernes de 22 a 0 horas por Uniradio.
La noche de los viernes se ilumina con Universo Alternativo a las 20 horas.
La reina de los almuerzos te invita, como hace 10 años, a escuchar a estos chicos hablar de macaquitos y superhéroes. Y disfrutar de un programa espléndido con invitados de lujo. Vuelve Universo Alternativo a Uniradio en su temporada 13.
Prendete a la chiqui. Préndete al 13.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Con el sudor de su esfuerzo, viene el obrero uruguayo, construyendo día a día la razón de un mundo claro. No lo demoran temores, represalias o advertencias, que la unidad en su lucha se avanza con la conciencia.
Bueno, estamos volviendo al último tramo. Ya se nos fue volando este programa de 103. Estamos escuchando Canción del Obrero de Carlos Benavides, cantautor de Tacuarembó, que Cantonela lo eligió para este programa. Y bueno, ahora vamos a presentar a un entrevistado que está del otro lado del teléfono.
Exactamente, Marce. Si recién te enganchás, hoy tenemos en nuestra temática Derechos Laborales y Territorio en Emergencia. Estuvimos con Daniel Lafitte, él es abogado y docente de la Facultad de Derecho. Seguimos con María José Rodríguez, acá en piso, estudiante de abogacía y maestra. Pero ahora tenemos una comunicación telefónica con Víctor Hugo Montejo. Muy buenas noches, Víctor Hugo.
Buenas noches.
Víctor Hugo, muchas gracias por dar el breve testimonio. Perdón que si te hicimos esperar, pero bueno, la radio tiene un poco de esto.
Entiendo perfectamente.
Bueno, Víctor Hugo, vos fuiste uno de estos 50 trabajadores, trabajadoras que accedieron a consultar al consultorio este de Derechos Laborales que tiene la Facultad de Derecho y el PIN, la Universidad de la República. Y contame cómo te enteraste vos de este consultorio. ¿Cómo llegaste con... te llegó la información?
Mira, la verdad creo que fue una entrevista en una radio AM.
Debe haber sido en El Espectador al doctor Cereta, que es el abogado estrella.
Exactamente, creo que sí. Que
fue. Con Blanca Rodríguez.
Sí.
Ya de paso le pasamos el chivo al programa de Blanca Rodríguez de la tarde en El Espectador.
No, no fue mi intención.
No, está perfecto, está la radio de la universidad, no tenemos ningún problema.
Víctor Hugo, ¿te acordás sobre qué consultaste y por qué?
Sí, yo consulté porque soy artesano y estuve aportando al BPS por el Mides.
Okay.
Pero había dejado de aportar por X temas,
sí,
y
sí.
Quería saber si me correspondía o no me correspondía un aporte económico por la pandemia.
Ahí va.
Bien. ¿En qué derivó esa consulta, esa situación?
La verdad que fue súper rápido, muy amable y tal, me solucionaron la duda.
Uh-huh.
Mandé un par de fotos por WhatsApp de unos papeles que tenía y tal, fue rapidísimo, me dijeron que no me correspondía, pero tal.
Bien, o sea que la pudiste consultar rápidamente, se pudo dar respuesta, que eso es bueno, porque estas cosas a veces son medio de un día para el otro, ¿no? Que uno necesita saber.
Sí, la comunicación, la verdad que me dejó, no digo estupefacto, pero me sorprendió la rapidez.
Bien, y te queremos preguntar, sin robarte mucho tiempo, Víctor Hugo, me imagino que tendrás tus cosas y también la radio tiene poco tiempo.
Estaba,
¿qué evaluación haces?
Para prepararme una cena.
Bueno, entonces sí, te tenemos que dejar.
Sí.
O nos vamos todos para tu casa.
Ahí va.
No, pero te queremos preguntar qué evaluación vos haces de que la Universidad de la República, la Universidad Pública, tenga este tipo de proyectos, de propuestas. No
te
sé
ayuda.
Cómo lo valorás vos.
Pero me parece espectacular. Espectacular. Y según tengo entendido, hay acá en Maldonado también una facultad, una universidad privada también hace lo mismo, y me parece perfecto que lo hagan todos porque hay
muchas consultas sobre esta temática, ¿no?
Llamarlo ignorancia, desinformación, falta de interés, y no nos ahogamos en un vaso de agua, no sabemos a dónde ir, qué paso dar, y hay mucho ida y venida, y al ciudadano común nos complica mucho.
Muy bien, es un gusto que hayas podido dar el testimonio, Víctor Hugo. Sabemos que ahí la Universidad de la República tiene el CURE, el Centro Universitario Regional así que sin duda
bien,
sin duda podemos explorar algunas otras cosas y que estén a tono de sectores económicos como los artesanos y otros trabajadores y trabajadoras que, como vos decís, a veces no cuentan con la información o el conocimiento, y que es lo que la universidad puede poner a disposición, ¿no? En este caso. Te agradecemos y te dejamos ir a cenar, ¿no, Lore? ¿Qué decís?
Ahí va. Lástima que estamos tan lejos, que estás en Maldonado, pero bueno. Muchas gracias por ser parte de 103.
Espero encontrar un huevo de dos yemas como el otro día.
Bueno.
Que tengan buenas noches.
Gracias, bueno, buenas noches, y gracias por el testimonio que sin duda refleja el de otros y otras tantos.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el trabajo.
Chao, chao.
Buenas noches.
Bien, sin duda tuvimos en Víctor Hugo un caso, que en este caso tenía que ver con la información, comunicación, pero hay otros tanto, como decíamos recién en la tanda anterior, que hoy van de la persecución sindical, las despidos y demás. Y en ese sentido, capaz que está bueno, aprovechando los últimos minutos, para preguntarle a María José, que todavía sí. nos acompaña, que si tuviera que hacer una reflexión, una evaluación de lo que ha sido este proceso del consultorio hasta ahora, que sigue, vale sí. decir, y ahora vamos a repetir un poco la vía de comunicación con el consultorio, ¿qué dirías? ¿No? Una evaluación ahí, primaria. Bueno, igual tenés ventaja porque ayer hubo un Ateneo donde se discutió algo de eso.
Exacto. Bueno, no voy a repetir lo que dijo Daniel, pero comparto. Es súper enriquecedor, seguimos trabajando, como decías vos, Marcelo, y bueno, y algo de lo que se decía ayer en el grupo, que creo que para nosotros es devolverle a la sociedad un poco de lo que nos da la UDELAR. Exacto. La verdad.
Sí, la verdad que como decíamos en los bloques anteriores, esta es una temática que brinda ayuda, pero también un aprendizaje en conjunto, ¿no?
Totalmente.
Y tú, sí, María sí. José, como alumna también, muy, muy enriquecedora tu experiencia.
Si vos tuvieras que destacar sí. alguna cosa que te dejó, aunque todavía está en camino, este proceso de vinculación con el consultorio de derechos laborales y la carrera que estás haciendo ahora, ¿qué crees que tiene de nuevo, de novedoso? O de distinto, innovador, esta experiencia en relación a lo que venís haciendo o transitando de la carrera, ¿no?
Y bueno, esta experiencia, como lo planteaba Juan Cereta, el primer consultorio virtual, ¿no? Fue nuevo para todos.
Sí, sí.
Para nosotros como estudiantes también el tener clases virtuales fue nuevo. Pero este consultorio tan descontracturado, serio, pero descontracturado, nos sirvió para llevar esos conocimientos prácticos, como planteábamos hoy, a lo que es la teoría, que es a lo que estamos acostumbrados en las clases, en realidad.
Y como decía Víctor Hugo también recién, que él tenía esa inquietud y tal vez no sabía cómo salir de esa situación, que para él era muy difícil, pero sin embargo les dieron todas las herramientas y decía una comunicación rápida. Eso a veces es fundamental, porque a veces uno tiene un problema que tal vez... Digo, se puede resolver fácilmente, pero para uno es un mundo y no encuentra a las personas. Y,
claro,
y
cuando uno tiene un problema...
Es el problema.
Es el problema,
exacto. Ayúdenme de la forma que
pueda.
Totalmente.
Y bueno, sí, como decía hoy Marcelo, hay consultas que se pueden resolver fácilmente y otras que requieren, sí, de una elaboración de la respuesta en la cual tenemos que de repente consultar y trabajar sobre eso.
Pero está buena esa primera instancia en donde uno se comunica, tal vez, y les puede decir,
sí,
mira,
sí.
requiere un poquito más de trabajo, pero al menos ese primer contacto con la persona pienso que es fundamental.
Sí,
porque
totalmente.
Le
y ese
da una tranquilidad,
que hacen
¿no?
los recepcionistas, ese trabajo que hacen ellos es fundamental para nosotros que trabajamos en el caso.
Ahí hay un proceso muy interesante y que da realmente alegría de participar del consultorio, del compromiso que se toman, tanto los estudiantes avanzados como egresados. Es llamativo porque en el caso de la extensión y las prácticas integrales, por lo general los egresados no participan tanto porque están más desvinculados de la vía universitaria y son los estudiantes, sobre todo, y docentes que sostienen las cosas, pero en este caso el consultorio tiene bastantes egresados.
Son mayoría
en este caso. Nos va a pasar también con el que venga el martes que viene, que vamos ya a adelantar el programa, que tiene
Muy
que
bien.
Ver con consultorio de hábitat y vivienda en la emergencia, con Facultad de Arquitectura y Faduca Zavalle. Y en ese sentido vale decir que la respuesta es rápida, pero también hay un trabajo arduo de quienes recepcionan, como dice ella, los que se comunican directamente con los trabajadores y las trabajadoras. Vale el saludo, pero también reconocerle el trabajo, que además lo han venido rotando en función de sus disponibilidades horarias, sus trabajos, sus tiempos, y también el trabajo que hacen los grupos y después de la respuesta. Y eso lleva a un andamiaje que se toman con seriedad tratando de responder a los tiempos, que a veces tienen tiempos que son legales, que son pierden el BPS un beneficio, etcétera, etcétera. Y está muy bueno. ¿Vale decir antes de irnos cuáles son las vías para poder consultar?
Exactamente. 099-886-858. 091-715-849, 094-218-699. Estos son los números de las consultas. Si vos tenés dudas sobre tus derechos como trabajador, trabajadora, te podés comunicar. Y si no, 092-555-982 es nuestro número, te podés comunicar. Y también te vamos a estar pasándote algún datito que de repente no pudiste anotar y está bueno aclarar.
Vale decir que este proyecto fue presentado al llamado a actividades en el medio de la emergencia que hizo la sectorial de extensión y el grupo que armó el CDC para actividades en el medio de la emergencia y fue aprobado, o sea que es un proyecto que además fue una propuesta avalada académica e institucionalmente, entonces nos llena de alegría ser parte de esa serie de iniciativas que el conjunto de la Universidad de la República y en particular la Facultad de Derecho y el Programa Integral Metropolitano estamos desarrollando para atender la emergencia que dejó hace rato de ser sanitaria y es económica y social y que sin duda requiere los mayores esfuerzos de la universidad para estar a la altura de las circunstancias.
Muy bien. Bueno, Marce, hemos llegado al final del programa. La verdad que una temática muy interesante sobre derechos laborales y territorio en emergencia. Queremos saludar especialmente a María José Rodríguez, estudiante de abogacía y maestra. Muchas gracias por estar con nosotros en 103.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Bueno, espero que se repita, ¿no?
¿Cómo no?
la comprometimos al aire.
Ya Daniel Lapiz, abogado y responsable del consultorio jurídico del Cerro, también lo saludamos. Sí, estuvo también
Víctor Hugo Montejo, también en comunicación telefónica, con su caso, con su experiencia. También saludamos a Florencia en los controles, Antonella y Vanessa también en la producción, que están ahí al firme. Muchas gracias, Marcelo, y nos quedamos sin tiempo.
Nos vemos el martes que viene con un nuevo 103.
En B, nos vemos, nos escuchamos o nos reencontramos. No. Todavía no habilitamos la cámara.
Todavía no habilitamos.
La gente tiene dudas, porque esta es la magia de la radio, nos imagina por la voz, esto es fantástico. ¿No te parece, María José?
Nos vemos por la fotito que ponemos con el audio en la página web.
Ah, el programa va a estar subido en la página de Uniradio, sí, en la página del PIM también. Va a estar el audio también del programa por si quieren volver a escucharlo.
Buenas noches, nos vamos.
Llegó el momento de despedirnos. Hasta el próximo martes a las 20 horas en esto que hemos denominado 103 Todos a Bordo.
Conseguir sus reclamos, una y mil vidas de lucha, de apremios, de desamparo.